Buenas noches, sean bienvenidos a la Casa Museo Fernando González, otra parte. Como todos los jueves tenemos una cita con la palabra y hoy nos acompañan dos muy buenos poetas colombianos. Ellos son el maestro Óscar Hernández y Gustavo Adolfo Garcés. Con ellos estarán conversando Jessica Suárez y Luis Germán Sierra. También queremos darle un saludo muy especial a Luz Eugenia Sierra, editora de la colección Letra a Letra, que se ha esmerado por entregarnos una selección muy bella de poesía, y ya ella nos contará un poco cómo ha sido esta aventura de la edición. Ella ya lleva mucho tiempo luchando, abriéndoles caminos a los poetas, creyendo en la poesía, y por eso nos encanta tenerte esta noche aquí en otra parte. Precisamente de la colección de poesía Letra a Letra, Gustavo Adolfo Garcés nos está entregando su libro Una Palabra Cada Día y Óscar Hernández, Casa Sin Puertas. Entonces, a todos ustedes, muy bienvenidos esta noche. Gracias por su compañía. Les vamos a solicitar encarecidamente que pongan sus celulares en modo silencio. Y de nuevo a Óscar, a Gustavo Adolfo, a Luz Eugenia, a Jessica, a Luis Germán, muy bienvenidos. Gracias. Le doy la palabra en primera instancia a Luz Eugenia Sierra.
Buenas noches. Para mí es un gran placer estar de nuevo en la casa de Fernando González. Quiero hablar brevemente de lo que es esta colección. Letra a Letra publica y difunde desde el 2010 obras de la última literatura colombiana y sus más destacados representantes en poesía, y afirma su vocación con ensayos, investigación y traducción de textos sobre poetas y poesía colombiana. Nuestra labor ha sido reconocida con distintos premios y becas nacionales, así como por la crítica del periodismo cultural de periódicos y revistas de dentro y fuera del país. Los escritores incluidos en el catálogo de la editorial Letra a Letra gozan de un incuestionable reconocimiento por su larga trayectoria y por el valor innegable de sus títulos. En sus bibliografías hay piezas capitales de la literatura colombiana de los dos últimos siglos, traducidas a distintos idiomas, premiadas e incluidas en antologías principales latinoamericanas e hispanoamericanas. Los contenidos de los libros de Letra a Letra son siempre vigentes y mezclan el disfrute literario y el sentido pedagógico. La promoción de sus títulos cuenta con una vasta red de apoyos en la prensa cultural y la distribución de una extensa cobertura dentro de Colombia y con contactos en América y en Europa. Libro a libro, la editorial simboliza el hábito de la buena lectura, de la libre conversación y del arte como crítica de la lectura. Nuestro más reciente proyecto es la colección Poesía Letra a Letra. Los cuadernos destacan por sus sobrias y atractivas carátulas ilustradas con obras de artistas plásticos colombianos, sus guardas de vivos colores, su papel cremoso y la limpia impresión de sus fuentes. Las solapas de cada volumen contienen una reseña sobre la vida y obra del autor y una reproducción en policromía de las portadas de sus libros publicados. En el revés de la contraportada, ilustrando al lector, se suman comentarios críticos sobre la obra del poeta impreso. Los nueve títulos, los primeros nueve títulos son Bosque se queda, de Luis Aguilera, Una palabra cada día, del cual de Gustavo Adolfo Garcés, que escucharemos esta noche, Poesía selecta, de Piedad Bonet, La noche en el espejo y otros poemas, de Lucía Estrada, Casa sin puertas, de Óscar Hernández, que también nos hará una lectura de varios textos. Luego el número 6 es el Doctor Kafka, de Juan Gustavo Cobo, Chir, Canto en el umbral, de Mónica Gontogni, Después de la lluvia, Los árboles lloran, de Melibea, y el noveno es Casa que respira, del poeta Samuel Jaramillo. Los primeros cuatro libros los presentamos el año pasado en la fiesta del libro y la lectura. Y esta noche vamos a presentar dos de los cuadernos escritos por dos poetas antioqueños, Óscar Hernández, Gustavo Adolfo Garcés. Gustavo Adolfo Garcés nació en Medellín en 1957, es poeta y abogado egresado de la Universidad de Antioquia. Mereció el Premio Nacional de Poesía de Colcultura en 1992 con su libro Breves Días. Y otros libros de su autoría son Libro de Poemas, publicado en 1987, Pequeño Reino, en 1998, Espacios en Blanco, en el 2000, Libreta de Apuntes, publicado en 2006, y Hasta el Fin de los Números, publicado en el 2012. Para hablar de la poesía de Gustavo Garcés, cedemos la palabra a un atento lector que lo presentó en la pasada fiesta del libro y la cultura, nuestro querido amigo Luis Germán Sierra.
Bueno, buenas noches. Yo voy a leer, como dice Luz, un texto que había escrito para la presentación del libro en septiembre del año pasado, en la fiesta del libro de Medellín, un texto que luego se va a publicar, debe estar ya publicado en el Boletín Cultural del Banco de la República. Se llama La levedad que ríe. La levedad que ríe. Yo no sé cómo, en qué momento Gustavo Adolfo Garcés se hizo un poeta muy reconocido gracias a sus poemas cortos, apenas unas pocas líneas, dos líneas a veces, que en ocasiones incluso casi escamotean al lector lo que quieren decir. La primera vez que me encontré con un libro suyo, hace ya bastantes años, fue con Breves Días, que había ganado recientemente un premio nacional. Me dije, espero a ver, porque por ahora no entiendo. Estos poemas casi no me dicen nada, casi no dicen nada. Pasó el tiempo y volví a leerlos, seguro porque me había caído en las manos otro libro suyo, recién editado, Pequeño Reino. Y a partir de ese momento los poemas de Gustavo Adolfo Garcés se hicieron como propios. Empecé a gustarlos y a reírme con ellos, que era lo que no había logrado al principio, encontrarles la risa. Y también el silencio. Estaba muy claro que no eran haikus, porque hubiera sido muy fácil salir de ellos, definirlos como haikus y no ponerles más atención, dado que hay tantos poetas que escriben haikus que uno simplemente los lee y sigue pensando en otra cosa. No se trataba de eso, había más en estos poemas. Aclaro, en los haikus, de verdad, en los originales, hay mucho. Había juego, dobles sentidos, elisiones llenas de alusiones, delicadas levedades que eran en sí mismas la poesía, y vuelvo a decirlo, mucha risa. Por ejemplo, un poema suyo se llama La felicidad y dice, comillas, hacer bien algo, ojalá un verso, cierra comillas. En solo seis palabras, acudiendo al vacío inteligente, nos da una bella definición de plenitud. Y como es un poeta quien escribe, pues quiere alcanzar en una línea, en un verso, eso le es suficiente. La de ese poema es una modestia orgullosa. Otro poema se llama País y dice, pocos, pocos sabemos, poco recordamos, todo fue contienda. Cierra comillas. Un poema político, sin duda. Arriba dije que algunos de los poemas de Gustavo Adolfo Garcés le escamotean al lector lo que quiere decir. No se lo escamotean. Pero no se lo ponen fácil en todo caso, como en este poema. Esas pocas palabras sirven para hacerse a un sentido de lo que es nuestra nación. En la guerra, en la contienda, la primera víctima es la verdad, entonces es cierto que no sabemos de nuestro país. Aún lo que recordamos puede ser mentira, casi siempre es mentira. Es entonces Gustavo Adolfo Garcés, y esta es una de mis conclusiones, nada original entre otras cosas, un poeta muy singular en el panorama de la poesía colombiana. Las palabras del poema le sirven no para hacer metáforas, sino para, desplegadas en la página, como granos de maíz, ir construyendo pequeñas imágenes que no ambicionan grandes temas, solo tenues percepciones que le exigen al lector, eso sí, concentración y silencio, levedad. Parece improbable que haya otro poeta en nuestro medio que sopese tanto las palabras, tal vez hasta las sílabas, para escribir un poema. Se cuida de no incurrir en las formas del haiku, es muy claro, pero sin duda mira esas formas con el rabillo del ojo. Entonces le rinde un homenaje a Basho, uno de los autores emblemáticos de la poesía japonesa, y escribe, comillas, de la noche solo escucho la sílaba de la rana, cierra comillas. El poema se llama Basho y el eco del mundo. Al croar de la rana, el poeta prefiere llamarlo sílaba, tal vez porque piensa en ellas todo el tiempo, en lo pocas que son, es decir, lo pocas que son las que él tiene para usar. Se impone la austeridad, casi la mendicidad de las sílabas. En alguna parte se lo achaca a la inmovilidad de Dios, por la cual, comillas, un silencio calamitoso nos encierra, cierra comillas. Y puede que al poeta le parezca calamitoso ese silencio, pero sabe que esa calamidad es el látigo del que habló una vez Truman Capote, abre comillas. Cuando Dios le entrega a uno un don, también le da un látigo, y el látigo es únicamente para autoflagelarse, cierra comillas. En un poema de Una palabra cada día, en 2015, el libro que inspira esta reseña, un poema de solo 4 líneas, muy cortas, precedidas por un número, dice: lo que lleva adentro son palabras, sabe muchas, pugna por una, cierra comillas. Es él, sin ninguna duda, es un poema que lo define a él mismo. El poeta sabe muchas palabras, porque de ellas se alimenta, las conoce, sabe sus caprichos y sus olores, sus colores y su origen. Pero en el poema deben ir muy pocas, las muy escogidas, las que mejor no dicen una idea, porque no son las ideas las que le interesan al poeta, sino las palabras. O las ideas, pero con la cabeza cortada. Solo los brazos de las ideas, o sus pasos, o mejor, las alas de las ideas. Solo mediante el buen humor se puede llegar al poema leve. El buen humor, pues, no siempre está relacionado con lo deliberadamente alegre, con lo que hace reír sin remedio. Lo liviano tiene mucho mejor humor que lo pesado, que casi siempre se emparenta con lo farragoso, lo serio, lo solemne, lo riguroso, en el sentido de inflexible. Lo enhiesto nunca trae consigo una sonrisa. Por ahí casi nunca corre el aire. En cambio sí por la levedad. Es risueña la levedad de los poemas de Gustavo Adolfo Garcés, pero no es inocente. Hay en ellos el pensamiento que no puede haber en la ingenuidad. Por ejemplo, dice en un poema que se llama Puerto Casabe, abre comillas, redes secándose, olor a pescado, muchachas, y los muertos que bajan por el río, cierra comillas. Hace pensar en esos poemas que escribió María Mercedes Carranza en El Canto de las Moscas, bellos nombres de poblaciones colombianas casi ignotas y casi ignoradas por el lector, pero que encierran cada una la tragedia de la violencia que bien conocemos. Como en Carranza, el poema de Garcés está formado por la levedad y la concisión, pero en él subyace la guerra, siempre aterradora y deplorable. En un poema de solo dos líneas que se llama Final, ningún verso vendrá a buscarnos. No cabe la inocencia, a pesar de que es leve como una pluma. Pero esa levedad ríe porque prefiere el guiño y no el discurso ni la solemnidad, a pesar de que en las dos formas corre el frío de la muerte. También ella, por seria que sea, tiene mil nombres, mil formas hay para nombrarla. Y el poeta no la nombra, sino que crea el espacio donde ella cabe. El lector llena el espacio. Es decir, el lector también escribe. La de estos poemas es una exigencia que juega. En otro lugar, el poeta había dicho que el blanco lo aprendió de las enaguas. No lo aprendió de ninguna teoría, ni de los contrastes que ofrece el conocimiento racional. Lo aprendió en los ojos solamente, y en el placer de mirar. Lo que digo, la levedad que ríe. A estas alturas, pues, ya sé por qué Gustavo Adolfo Garcés se ha hecho reconocido y su poesía reconocible. Porque a todos nos gusta lo frágil y lo leve, por encima de lo cargante y lo racional. Porque la suya no es una poesía que haya elegido la brevedad como simple antagonista de la extensión o como una forma fácil, sino que en la primera, en poco espacio, le ofrece al lector la opción del viaje largo. Porque en cada libro suyo, los poemas salen a jugar, a divertirse con las palabras que han sido escogidas por el poeta, con la avaricia y el celo de los coleccionistas, pero sin la pensadumbre y el insomnio de estos. Porque, en fin, libros como Una palabra cada día son una alegría para leer, para el lector, y son un triunfo de la poesía colombiana. Y el lector que en un primer momento desconfió de los poemas de Gustavo Adolfo Garcés, ellos hoy se ríen con el cariño de los amigos, pero la espera, me temo, de tomarse un buen desquite, alguna traviesa venganza. Gracias.
Buenas noches. Agradezco inicialmente la generosidad y la perseverancia como editora independiente de mi querida amiga Luisa Eugenia Sierra. Agradezco también la invitación de esta casa. No quiero ser pues ni salamero ni retórico, pero créanme que esto de leer en la casa del maestro es una cosa muy singular, muy, muy, muy extraña que me toca y me conmueve y se la agradezco a la vida. Agradezco la compañía de Oscar y de los demás compañeros de mesa, la generosidad de esta lectura tan afín que hace Luis Germán. Esto de la poesía es un asunto demasiado solitario. Yo creo que debe ser así, pero todo no puede ser soledad. Entonces, lecturas afines como la de Luis Germán estimulan muy especialmente y te expreso mi gratitud. A todos ustedes, por supuesto, les agradezco su compañía. Voy a leer inicialmente unos pocos poemas, muy breves. Se acostumbra, cuando los poemas son muy breves, leerlos dos veces. Yo lo voy a hacer así, si ustedes a bien lo tienen.
Como cuando alguien es muy flaco, que tienen que pagar dos veces.
Sí. Así es. Oración. En la carreta que remolca el buey van las montañas. Oración. En la carreta que remolca el buey van las montañas. Infancia. elevar una cometa nos hacía casi transparentes. Infancia. Elevar una cometa nos hacía casi transparentes. Sepelio. El sol y el gato estaban también en el sepelio, y el viento y el caballo blanco. El muerto mira ya hacia otra parte. Sepelio. El sol y el gato estaban también en el sepelio, y el viento y el caballo blanco. El muerto mira ya hacia otra parte. Nube. Se expande, exacta en su frescura, en su gracia efímera. Nube. Se expande, exacta en su frescura, en su gracia efímera. Viaje incierto. Hablar al aire en una lengua que no llegó a ser cosa común. Viaje incierto. Hablar al aire en una lengua que no llegó a ser cosa común. Y termino leyendo dos poemas que un poco menos breves. Nostalgia. Nuestros paseos eran lentos. Parecía no tener afán el amor. Tal vez era suya la morosidad con que mirábamos los pájaros, las nubes y el bosque. Las muchas horas en las terrazas de la ciudad. Todo en torno a su interés de aprender una frase en español. Yo gozaba de la voz que salía de sus labios húmedos, de su risa tratando de decir la palabra desatino. No supimos cómo hablar de la brevedad y caída de un imperio feliz. Y este, finalmente. El burro. Bajo el sol de marzo, junto al mar, el burro agoniza. No sabemos si la muerte lo apremia. Hay pájaros y nubes y mujeres con cestos repletos de legumbres. Tal vez un ángel lo espera. Se le acercan las lagartijas y la sombra del pino. Está próximo a entrar por el espejo y a que le crezcan alas. Giran los buitres. Muchas gracias.
El quinto cuaderno de la colección es Casa sin Puertas, de Óscar Hernández Monsalve. Reúne el libro Hoy besarás y habrá un buen tiempo, del cual se imprimieron 100 ejemplares en 2009. Y algunos poemas de la obra Después del viento, que también se publicó artesanalmente en 2001, y del libro Poemas en clave de voz, que el autor compartió con algunos lectores en 2010. El prólogo es una profunda y amorosa declaración de admiración de Santiago Mutis Durán, que amplió para este cuaderno y del cual quiero compartir una parte. Dice Santiago: no. A Óscar Hernández no lo hemos olvidado. Nos incomoda su honradez. Por favor, que alguien cubra ese espejo. No queremos ver nuestra sencillez, nuestra crueldad, nuestras alegrías, nuestra bondad, nuestra violencia. Que quiten ese espejo, es demasiado elemental. Queremos la mentira, los lujosos adornos, que brillen nuestros triunfos como coronas. Nuestra sangre se refleja demasiado desnuda en ese espejo. No somos inocentes. La verdad es un crimen. Como vamos, nada se perdería si desapareciéramos todo de repente. Desde hace 50 años, Óscar Hernández se propuso derrotar el artificio, el virtuosismo, en donde algunos términos, sin alma, sin furia, sin ternura, sin manos, embalsamando la libertad, el riesgo de la verdad, que es la escritura. Hasta aquí Santiago. El título de este cuaderno lo tomamos de una expresión de Fernando González que colocamos de epígrafe. Dice el maestro, Óscar Hernández es como casa sin puertas y por eso vive o está en él la realidad, la vida. Nacido en 1925, Óscar Hernández ejerció el periodismo por más de 60 años, primero en el Correo y luego en el Colombiano, donde nos deleitaba semanalmente con su columna Papel Sobrante. Ha escrito varias novelas. Al final de la calle, que obtuvo el segundo premio de ESO de novela en 1965 y fue reeditado por la desaparecida editorial Bedú un año después. Luego se publicaron Cristina se baja del columpio y Fondo de hormigas. Este último hace parte de un libro precioso que para el mes de noviembre, cuando Óscar cumplía 90 años, editó Lucía Donadío en la preciosa editorial Sílaba. Óscar escribe poesía desde siempre, aunque ha publicado unos pocos títulos. Poemas para el hombre en 1950, Poemas de la casa en 1966, Las contadas palabras, que cuenta con 4 ediciones, y Dos poetas colombianos en 2010, junto a Luis Arturo Restrepo, también factura de Lucía Donadío. Sus más recientes poemas aparecen en una selección del libro De vida, ángeles y ozono, que publicó Sílaba en 2015. Como esta reunión se hace en la que fuera la casa de Fernando González, quiero releer los asombrados textos del maestro de otra parte sobre la obra de Óscar Hernández y que publicamos en la contraportada interior de este cuaderno. Dice Óscar Hernández, 1. Su obra tiene la cualidad muy escasa y que lo distingue a usted de la imagen que es, un imaginero. Imagineros eran Miguel Ángel, Dante, etc. Las imágenes en que usted ve el hambre, la gestación, el humo, etc., son originalísimas y muy vivas. 2. Usted es usted. Usted se afirma. Carece de vanidad. 3. Y la médula de esta obra, o sea, que el hombre, el libre, el que entiende y siente y ama, posee todo. Y hasta la hambre le sirve de sustento. Eso de que la libertad nace de dentro, que es un estado de conciencia, es todo Cristo, el Señor. 4. Me llegó al alma la historia de ese rebelde por hambre y libertario por el amor. Luis o Alejandro o... 5. Me emocionó mucho la parte del humo, del vagabundo, el arrojar los brazos, el sacarse el vientre y la olla que persigue a la pata de la mesa, etc. Esto lo escribió el 27 de julio de 1951. Pero la poesía de Óscar Hernández toca también la sensibilidad de nuevas generaciones. Y la periodista Jessica Suárez nos dará a continuación sus impresiones sobre la lectura que ha hecho de Óscar Hernández.
Muchas gracias, Lucy Eugenia, y gracias a todas las personas que nos acompañan esta noche. La poesía de Óscar Hernández es una casa sin puertas, donde podemos meter la cabeza sin pedirle permiso a nadie o sin que alguien nos invite. Es una casa abierta donde uno puede terminar llorando o haciendo una siesta. Entremos, pues somos bienvenidos. Estamos acá para hablar de un nuevo libro de él que llega a nuestras manos, un cuaderno de poesía llamado Casa sin Puertas, el quinto de la colección Poesía Letra Letra, de la editorial bogotana Letra Letra. Luz Eugenia Sierra fue el motor y Santiago Mutis el alma y el espíritu tras la realización de este libro. Ambos fueron movidos por la intención de despertarnos del letargo, de enfrentarnos a un espejo que quisiéramos tapar, porque así como nos decía ahorita Luz Eugenia en el prólogo de Santiago, él dice: no queremos ver nuestra sencillez, nuestra crueldad, nuestras alegrías, nuestra violencia. Nuestra sangre se refleja demasiado desnuda en ese espejo. No hay adornos, pues, ni lujos, cuando Óscar nos dice: nos han quitado la camisa, pero nos han regalado un disparo. Un verso que bien podría cantarse en un tango. Este poeta ha venido junto a los desposeídos y los desencantados a decirnos, abro comillas, las amargas palabras, donde los mentirosos leen la felicidad, cierro comillas. Pero las verdades de su poesía tampoco están desprovistas de la belleza y de esperanza, cuando nos augura en el título de un poema que hoy besarás y habrá un buen tiempo. Así es la poesía de Óscar, como una bofetada o una bocanada de aire fresco, como sentencia o como promesa. Nos llegan las palabras de un escritor que hace la tarea de leer el mundo para compartirnos lo esencial. Eso que Antoine de Saint-Exupéry nos decía que era invisible a los ojos. Presentar este libro esta noche, en otra parte, es algo especial. Óscar y Fernando González se conocieron, compartieron, digamos, distintos espacios de conversación y se admiraron mutuamente, como pudieron testimoniar en las palabras que nos leía ahorita Luz Eugenia. Óscar, por su parte, piensa que Fernando González es el único escritor realmente original que ha tenido Colombia. Y bueno, retomando un poco esas palabras de Fernando, él decía que Óscar era un imaginero, alguien capaz de crear imágenes tan originales y tan vivas como un Miguel Ángel o un Dante. Al brujo, de otra parte, le debemos el título del libro, porque él fue el primero en expresar que Óscar Hernández es como una casa sin puertas y que por eso vive o está en él, y lo ponía en mayúsculas, la realidad, la vida. La editorial tuvo la delicadeza de incluir los comentarios que Fernando consignó en sus libretas en las tapas del libro. Y así podemos decir que no quedó papel sobrante. Y además de recordar ahí la columna que tenía Óscar en El Colombiano, lo digo recordando un proyecto editorial que estuvo pues haciendo en compañía, secundado por Manuel Mejía Vallejo y por Darío Ruiz, y en él publicaron, en ese proyecto, 12 libros entre 1966 y 1968. Le publicaron autores que en ese momento no tenían recursos para publicar sus obras, y lo hicieron rebuscando papel sobrante de distintas imprentas de la ciudad, y ellos consiguiendo los recursos para sacar los linotipos y costear la impresión. Allí salieron entonces las primeras obras de Eduardo Escobar, de José Félix Fuenmayor, a quien Óscar describe como un escritor de primera línea, que no tuvo otras publicaciones después de esta de papel sobrante, y también de Antonio Osorio, entre otros. Bueno, y me disculparán que me salí un poco del tema del libro, pero estamos también hablando de Óscar, de quién ha sido él, y qué mejor que conocer un apartado de su vida. Y también quisiera hablar de lo que conozco de él ahora, que no es un escritor que ahora se haya dedicado a las antologías, aunque están muchas de ellas, sino que es un escritor activo. Por ejemplo, solamente esta semana recibí un poema de él titulado Marcela, y les voy a compartir simplemente un fragmento. Dice Marcela: Marcela, hoy lo que más se usa, guerra mundial endémica inconclusa, no lo dudes, es la guerra. Guerra a la milanesa y qué sé yo. La poesía de Óscar entonces es de diario y hace parte de su rutina llenar el crucigrama y escribir cuando le da la gana. Seguido en unos momentos, menguado en otros, pero él siempre vuelve a la escritura, ese oficio que lo escogió a él o que él escogió desde que era un niño, como a los 12 o 13 años de edad, publicó su primer cuento. Y es un arte que no ha abandonado a pesar de los múltiples oficios que ha tenido, entre los que podemos contar exterminador de hormigas, soldado, boxeador, cantor de tangos, y también tuvo una empresa, una fábrica de gaseosas en Bahía Solano. Y estoy diciendo solo un poco. Entonces, qué bueno que nos podamos ir esta noche con esa esperanza de que en la vida, a pesar de las distintas ocupaciones que tengamos, podemos siempre sacar un tiempo para las verdaderas pasiones. Óscar lo ha hecho con sacrificio, pero no quisiera significar ese sacrificio como algo que le ha dolido o como abnegación, sino como una entrega, un ofrecimiento al oficio de la escritura para el que quiera, digamos, beber de esa fuente que es él y calmar su sed. Y bueno, también como aprovechando lo que decía ahorita Germán sobre el humor, también esa es una característica de Óscar. Por ejemplo, algo que él me ha compartido que quisiera hacer es tener una caricatura, pues tiene ya algunos personajes pensados. Entonces, pues bueno, acá simplemente quería recordar algo que me dijo en la presentación del libro de Ángeles y Ozono, recordando él que no todos sus versos han hecho carrera ni han pegado. Él dijo un día: estoy más triste que un pasillo ecuatoriano. Y le dio risa. Entonces ya ustedes verán si le dan la oportunidad a esa frase de tener vida propia. Solo me queda agradecerle en primer lugar a Óscar por el honor de permitirme presentar su libro, a ustedes por venir y compartir con nosotros en esta otra casa sin puertas, que es otra parte en la que siempre me he sentido bienvenida y sé que es un sentimiento que compartimos. Y bueno, espero que este final que voy a dar no suene muy tétrico, muy morboso, que Óscar me hizo el comentario, pero no, celebremos entonces que siguen en esta tierra brotando poemas, floreciendo los guayacanes, y que la belleza del mundo, digamos, no se agota y nos permite seguir amando aunque vamos caminando hacia el cementerio. Muchas gracias.
Gracias, ¿no? ¿Qué más se puede decir después de estas pequeñas felicidades de reunirse con gente que piensa, sufre y ama? Y sobre todo que es capaz de sacrificar unas horas para venir a escuchar algo que puede a algunos causarle risa y a otras ciertas emociones que aplaudimos desde luego. Gracias a todos. Por eso estamos aquí. Vivió más el primer panzano que el primer hombre, y pese a que fuimos traídos para el beso, para estrenar la eternidad, perdimos el jugo de los labios y nos fue dado el sabor de la sangre. Condenados a muerte antes de la primera cosecha, fuimos inventores de todo lo peor y a veces de todo lo mejor. Entre las manos, todavía oliendo a humus, encontramos el giro mágico de la rueda y la apretamos a los carros de guerra. Descubrimos la sonrisa y el llanto, la rosa y el átomo asesino. Descubrimos el saludo, la sal, la locura de la estrella, y nos fueron ensanchados los ojos para ver el horror de lo pasado, el horror de lo que viene, y para desconocer el nombre de Dios escondido entre el Yahvé y Alá, y tal vez cifrado entre los dos, Yalá y Albé. Nos enseñaron el camino del pecado, y desde entonces lo transitamos alegremente, porque la palabra pecado a veces se ha santificado. ¿Cómo se peca entre las sábanas si estamos glorificando la dulce lana? El abrazo, la dulce queja de la dulce enemiga, que también es la dulce amiga. ¿Cómo se peca si hay vidas terribles que tendrán que ser terribles muertes por manos nuestras o por otras manos que siempre son las mismas manos? Nos han engañado con las palabras y con las posiciones. La filosofía nos ha llenado de basura toda el alma y solo podemos seguir siendo criaturas celestes si atendemos la voz del Gran Espíritu, enviado desde hace miles de años y que no acaba de llegar. Cuando llegue podremos volver a saludar, a dar la mano, a conversar con el lirio y a sobar el pelo a los conejos. Es mucho pedir a un condenado a muerte desde el principio de su primer manzano que haga una pasta babosa con la palabra amor y que mienta levantando los ojos y que guarde su corazón en el bolsillo y lo sienta palpitar sin esperanzas cuando sepa que ha caído entre un pequeño pueblo de monedas. Por todo eso estamos aquí los poetas, los leprosos, los desposeídos y los desencantados. Por eso hemos venido los locos y los infectados, por eso estamos aquí, hemos venido para decir las amargas palabras, las de la otra cara de la moneda donde los mentirosos leen felicidad, amor, solidaridad, paloma, esperanza, caridad. Por eso hemos venido a romper la máscara de oro y recibir al hombre nuevo, venido también marcado con la muerte, pero una nueva y fresca y blanca muerte que lleve en su semilla la luz que nos quitaron en la catástrofe del paraíso. Para eso hemos venido.
Así todo el amor entonces. Eva Manzano, esa mitad entera, con su perdido paraíso a cuestas y con su Adán de barro hasta que muera. ¿Cómo puedo ser bueno si los científicos aseguran que venimos de un montón, de un mono, de una musaraña, de un ratón o de una lagartija, y que además somos de la familia de las moscas? Pero ¿cómo puedo ser malo si desciendo de una lagartija, de un mono, de un ratón, de una musaraña y soy pariente de las moscas? Tú, granito de arroz en mañana dorada, seda nueva, saludo del hermano que llega, mano limpia, abierta al sol, al viento y a los azules adioses, libro reciente, hoja despierta, hojilla de menta lamiendo el aire, tú, silbido enamorado, avena de amor, llégate a mí, llámame delgadamente, granito de arroz. Entonces, esto era todo, una pequeña y mezquina soledad, esto era todo. Pero también contaron y cantaron los pájaros y acabaron siendo igual a ese arroyo donde niño me mojaba los pies y todavía hoy pájaros desde esta sórdida mazmorra abierta a tantos vientos, extraña cárcel donde moramos cada día, donde no salimos ni entramos, barrotes escondidos y pulidos por cada uno de los viejos recuerdos. ¿Dónde habrán ido las alas? ¿Dónde estarán sonando las palabras que antes fueron la diaria sinfonía? Esto era todo. Cadáveres sonrientes colgados frente al sol, muertos amigos y enemigos, y más muertos en cada amanecer. Ninguno se ha llevado a sus pájaros. Nadie volvió a tocar el agua del arroyo. Esto era todo. Exigua soledad llena de estruendo, una antigua sonrisa que se enreda en la puerta y el viento que pasa sin saludar a nadie. Mi saludo al trigo, al vino y al arroz, a los pasos de quien no sabe a dónde va, al que ha llegado a ningún sitio y al que llegó cantando a su destino. Mi saludo a la mano derecha del que no tiene nada en ella y en la otra tampoco. Mi abrazo al poderoso para salvarlo de la montaña de oro que le sepulta el alma. Y mi saludo al alma de los animales olvidados de que fue acusada la primera serpiente, un apretón de manos a la higuera y a los que van en busca de los parques a dialogar con el color de las ardillas. Un saludo de pan y de sudores de aquellos que cultivan canciones de harinas, piedras y legumbres. Un saludo de hermano a mi otra mano, esa que no sabrá lo que hago con la otra. En fin, un abrazo total para este mundo donde Caín y Abel son uno solo.
Bueno, agradezco nuevamente al poeta Óscar Hernández, a Gustavo Adolfo Garcés, a Jessica y a Luis Germán su presencia esta noche en otra parte. A Luz Eugenia también, a su bella editorial, a su bella colección de poesía Letra a Letra, y a todos ustedes, por supuesto. Con Luz Eugenia pueden ustedes adquirir los libros de Gustavo Adolfo Garcés y de Óscar Hernández también, en este momento. Sí, están ahí, están de muestra. Bueno, muchas gracias y que tengan una buena noche.